solo escucha trap y canciones de maleante. Si soy romántico, se manda y se espanta. Su peli favorita en Spotify es de Gangsta.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Esta tecnología ha retirado una capa para revelar otro universo. La realidad virtual evolucionará. Como lo hizo el telégrafo hasta el teléfono. Y la radio hasta la televisión. Estará en todas partes.
Son alucinaciones, Job. Lucha por recobrar la razón.
Voy a regresar al VSI. Y completaré el ciclo de mi evolución. Me proyectaré a mí mismo en la red del ordenador principal y me convertiré en pura energía. Cuando entre en la red mundial, mi llanto de recién nacido sonará en todos los teléfonos de este planeta al unísono.
Lo que estás diciendo es un claro síntoma de psicosis. Te crees superior.
Soy el superhombre.
Por favor, escúchame, Job, escúchame. El proyecto 5 al que has sido sometido no fue concebido para el ser humano y ha sufrido un brote psicótico. Déjame intentar remediarlo.
Bienvenidos una noche más a Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. Nos ponemos un casco y también un traje, como los antiguos caballeros, para sumergirnos en otras realidades. Nos ponemos todo el aparataje y de repente estamos en el Everest. A un golpe de clic, ahora estamos en Los Ángeles. Después pegamos un salto y pisamos la luna. Hoy en Ecos de lo Remoto, misterios de la tecnología, misterios de esa realidad virtual. Hoy nos cuestionaremos incluso quiénes somos realmente en esta era de las redes sociales. ¿Quiénes somos realmente? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Hoy comentamos con el hashtag EDLRMáquinas. Y al otro lado, desde San Boi, desde Barcelona, tenemos a Israel Gordón. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. La verdad es que hablamos de un tema bastante inquietante. La verdad es que podemos irnos, si quieres, mucho más lejos, mucho más antiguo, a hablar de aquel Segismundo que decía que la vida es sueño y quizá eso se va a cumplir o se está cumpliendo de una manera completa. Porque lo que vemos a través del casco, lo que somos capaces de vivir, ¿es real o es ficción? Pues de esas cosas hablaremos hoy en Ecos de lo Remoto.
Muy atento, Israel, a los comentarios de nuestros oyentes que pueden preguntarle, pueden preguntarnos, pueden también expresar sus opiniones en hashtag EDLRMáquinas, Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos pueden encontrar a Ecos de lo Remoto. Y hoy nos visita un invitado muy especial, yo tenía mucha ilusión porque estuviera aquí con nosotros, ingeniero de telecomunicaciones, pero además está estudiando un posgrado de sociología, muy interesado, por cierto, en la sociología y en cómo esta afecta al misterio y viceversa. Bueno, es ingeniero de navegación aérea, ha publicado en muchas revistas y también ha colaborado en muchos programas de radio. Buenas noches, Miguel Ángel Ruiz.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros esta noche.
Bueno, pues hoy toca hablar de estos asuntos. Hemos visto la película de Ready Player One y para nosotros es una excusa perfecta para desarrollar todo esto un poco más y hablar de la realidad virtual. Bueno, comentaba Israel al principio esto de si la vida es sueño es algo que se puede cumplir en un futuro no muy lejano.
Efectivamente, vamos a ver hacia dónde nos lleva la tecnología, pero bueno, ese futuro casi que no hablaríamos ya de futuro lejano, sino ya está aquí, ¿no? Evidentemente ahora mismo a la realidad virtual como tal prácticamente uh-huh. está a nivel de usuario. Hay, digamos, dos soluciones más o menos, no vamos a hacer publicidad, pero hay dos soluciones bastante avanzadas ya con videojuegos, etcétera, etcétera. Es verdad que es una tecnología que todo está en mantillas, falta que empiece a probablemente a revolucionar la sociedad, pero esto ya está, ¿no?
Esto ya está con nosotros. En la película se nos presenta una sociedad, bueno, en cierto modo futurista, a la que pues una carestía, una cierta pobreza de zonas marginales, pues hace que muchas veces las personas que habitan ese mundo pues prefieran pasar más tiempo delante de esa pantallita que tenemos en el casco que viviendo su vida real. Esto es algo que, si bien hoy en día se puede traducir en muchos de los videojuegos online que existen, todavía no se ha extendido del todo este tema de la realidad virtual, pero es un síntoma interesante, ¿verdad, Miguel Ángel? Este de no querer mirar a la realidad, bien por anodina, bien por ser demasiado triste o desconcertante.
Claro, en el fondo lo que estamos aquí viendo es un poco cómo la tecnología de alguna manera acaba cambiando, por un lado, a nosotros como individuos, o por otro lado a la sociedad, ¿no? Yo creo que la película Player One Ready pues realmente se centra muchísimo, ¿no?, en lo que es el tema de la realidad virtual. Habla de lo que en informática o en un videojuego se llama un sandbox, que es como un uh-huh. mundo virtual en el que es libre y tú puedes, de alguna manera, moverte por él. Y quizás ese sea el argumento central de la película, pero luego, si uno presta atención, se puede ver otros muchos factores, ¿no?, que de alguna manera están inmiscuidos en la película. Uno de ellos es que yo creo que el tema de la automatización de la sociedad provoca mucho paro. De hecho, te das cuenta que la mayoría de la gente parece que no tiene empleos estables y son, creo, una sociedad que ha empezado ya a vivir en Matrix más que en la vida real. Con vivir en Matrix no quiero decir que jueguen a un juego en virtual, porque uh-huh. de alguna manera eso es un juego, sino que empiezan a estar quizás más preocupados por lo que pasa en el mundo virtual a lo que pasa en el mundo real.
Totalmente.
Ese quizás es un factor muy importante, ¿no? Y como vemos, bueno, es una película básicamente pues de entretenimiento en cierto sentido, ¿no? No se centra tanto en la crítica social, pero sí que hay ciertos elementos que a mí, por ejemplo, están muy, muy, muy tocados de lado dentro de la película, pero yo creo que es muy importante que los resaltemos, ¿no? Probablemente los habitantes de esta película, uh-huh. En general casi todos, si pudiéramos entrar en esa sociedad y estudiarles, yo creo que vamos a encontrar gente que tenga problemas de ansiedad, grandes dosis de adicción a Oasis, sí. Gente con falta de habilidades sociales, fobia social, baja autoestima, etcétera, etcétera. Todo eso en el fondo va a formar parte de lo que es un poco, digamos, la Matrix que viene de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En el que es un mundo que acaba siendo mucho más interesante que tu realidad. De hecho, yo creo que eso es una cosa que ya con el móvil se está empezando a ver. También lo vimos con los primeros intentos de realidad aumentada, como fue Pokémon Go, etcétera, etcétera. Y, como digo, yo creo que hay un montón de circunstancias, especialmente las que yo creo que son muy interesantes, es ver cómo la tecnología nos cambia y cambia la sociedad.
Pues esto es interesante, ciertamente, porque fíjate, vamos a señalar pequeños detalles. Ahora le voy a preguntar también a Israel, que ha visto también la película. Cero spoiler para todos nuestros oyentes, pero os voy a preguntar a los dos, y ahora le doy paso a Israel, si veis posible que el argumento de la película pues no sea tan argumento de ficción. Y es verdad que el 90% tal vez sea una aventura entretenida, pero tiene sus partes que asustan. Por ejemplo, eso. el encontrar más interesante esa realidad virtual que la realidad cotidiana. Aunque luego también, a lo largo de la película, cambia un poco el rumbo sobre la opinión que nos quiere transmitir el director, los guionistas. Pero, por ejemplo, tenemos gente por la calle con ese casco puesto, que está viviendo su aventura, porque para vivir esa aventura hay que moverse físicamente en el mundo virtual y en el mundo real. Y gente incluso corriendo peligro por las calles. El detalle este de que no importa la edad ni la clase social, se deduce también eso que hemos comentado del paro. Todo el mundo está metido en oasis, no importa. Esa madre que están sus hijos demandando su atención, se está quemando la comida y ella está metida, porque está en un momento muy importante del juego y no puede salir. Y luego también, pues eso, el mero hecho de gestionar tu tiempo de una forma pues un poco extraña, porque ya digo, pues la gente pasa muchísimo tiempo dentro de Oasis. Israel, ¿tú qué opinas también de esta peli?
Hombre, la verdad es que me he leído el libro también. El libro ofrece...
Ah, bueno, por pues supuesto. Hay que comentar eso, que está basada en un libro, sí.
Claro,
sí.
El libro ofrece pues una visión menos dulcificada que la película. Y bueno, yo lo que tengo es una pregunta para Miguel Ángel, porque todo esto se basa básicamente en un concepto, pues que se, pues hay quien lo llama transhumanismo. Lo que viene a decir es que el ser humano o nuestra realidad ha llegado a su límite, a su punto más alto, y la única manera, de alguna manera, de alcanzar un cenit, un superior, sería implementar esos sentidos que evidentemente pues son finitos en nuestro caso. ¿Crees que el futuro va por ahí, de implementar todo lo que tenemos para alcanzar un nivel superior?
Evidentemente sí. Vamos a ver, es que esto necesita quizás alguna matización, porque el transhumanismo de alguna manera es el proceso de dejar de ser humanos a través de la tecnología. Es decir, el transhumanismo solo es una fase para llegar al poshumanismo, en el cual nosotros ya dejemos de ser, de alguna manera, esto evidentemente es la teoría, ¿no?, en el cual nosotros dejamos de ser humanos como tales, ¿no? Toda esa, que además ahora mismo a través de la neurociencia y hay una clara convergencia entre lo que es biológico y lo que es digital, ¿no?, entre todo lo que es computación. Entonces, ¿qué es esa parte del transhumanismo? Pues prácticamente toda la tecnología que de alguna manera va a empezar a hacer que nosotros seamos diferentes. Hay una barbaridad inmensa de proyectos diferentes orientados de alguna manera a todo eso, ¿no? Hablamos un poco desde la edición genética, en el que nosotros ya podemos empezar a editar como si se tratase de un programa de ordenador nuestros genes. De hecho, ya hay biolenguajes de programación. Tenemos lo que serían todos aquellos periféricos, tecnología, como eso, esqueletos, implantes, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos van a conferir pues nuevas posibilidades. Y luego lo que sería un poco ya, digamos, más adelante, es empezar a jugar un poco con lo que es exportar, que yo creo que en el fondo es lo más interesante, llegar un poco al fondo del ser humano, tratar de ver al final cuál es nuestra relación con respecto a las máquinas, ¿no? Ahora mismo hay una especie, hay dos carreras, igual que hubo una carrera espacial o hubo una carrera por llegar a la Luna, ahora mismo hay dos carreras. Una es, digamos, se mantiene entre Estados Unidos y Europa, y es saber quién consigue antes un modelo con el un modelo que explique el funcionamiento completo del cerebro humano a todos los niveles. Es decir, que nosotros seamos capaces de simular un cerebro humano completo dentro de un ordenador, y gracias al funcionamiento de esa parte, de ese modelo, seamos capaces de obtener el comportamiento de un humano. Y el otro cambio es el tema de los ordenadores cuánticos, en el cual lo que haría sería, de alguna manera, aumentar de una manera muy, muy grande lo que es un poco pues toda la capacidad de cálculo que tenemos actualmente. Cuando este tipo de cosas te parecen que son proyectos muchas veces muy teóricos, etcétera, etcétera, cuando vamos accediendo un poco a las noticias que tenemos, realmente empiezan a describir un mundo que a mí, en muchas ocasiones, particularmente, me da miedo.
¿Y tanto?
le comentaba hoy a Álvaro fuera de micrófono, que un proyecto que además pues, todos podéis ver, incluso bajar la aplicación, hay un proyecto que se llama Open Worm, que se llama, bueno, traducido sería como gusano abierto, y es, digamos, un modelo digital del cerebro de un gusano nematópodo. Hablamos de un pequeño gusano microscópico que tiene un cerebro de 300 neuronas. Todo este tipo de pasos, como vemos, son modelos físico-bioquímicos de simulación de cerebros antes de llegar a lo humano. Lo curioso es que, bueno, pues los científicos consiguieron de alguna manera este modelo, un modelo pues funcional con sus 300 neuronas, y hicieron una cosa, esto estamos hablando de 2014, que a mí me dejó absolutamente flipado. Lo que hicieron fue implantar, digamos, esa simulación, ese cerebro funcional de un gusano dentro de un robot. Un robot que de alguna manera le dotaron de unos mecanismos, ¿no?, para que pudiera sentir como lo hacía el gusano, y lo que empezaron a tener era, en vez de alguna manera, que lo normal es que no hubiera funcionado, se empezó a mover de manera autómata, como lo haría un gusano, localizando obstáculos, moviéndose, etcétera, etcétera. Y de hecho es una cosa que yo creo que ha dejado bastante perplejo a mucha gente, porque aquí, y si me permitís, os lanzo una pregunta, ¿estamos ante una forma de vida? ¿Es esto un ser vivo? Cuando tú coges un modelo funcional correcto y completamente exacto del cerebro de un ser vivo y lo implantas en un robot y se empieza a mover de forma autónoma, cuando digo de forma autónoma significa que nadie le ha programado para que se mueva, sino que es la propia réplica del cerebro simulado quien empieza a mover el robot y lo hace por motu propio. Imaginaros el alcance, porque bueno, aquí en el tiempo estamos, con la evolución de esto, la capacidad de hacer réplicas de cerebro, habrá que ver si con personalidad, etcétera, etcétera. O sea, esto realmente, como digo, acaba arrojando unos escenarios futuros absolutamente, en ese sentido es que yo creo que la ciencia ficción ya está aquí, ¿no?
Sin duda que está aquí, y la pregunta da miedo también. Nosotros, que como seres humanos siempre hemos querido jugar a ser Dios y siempre hemos querido ir un paso más allá, y está muy bien porque eso nos ha proporcionado muchos avances interesantes, cuando consigamos, que lo conseguiremos, replicar esos parámetros del cerebro y poder crear un ser humano, es que no sé cómo llamarlo, bueno, un ser humano artificial.
Estamos hablando de la capacidad de hacer, por ejemplo, un clon de tu persona.
Sí, sí, es que es muy fuerte, sí. Pero claro, aquí también entramos en la... Hay otra película que está muy mal valorada, pero que, bueno, el argumento tiene cierto interés, que se llama Transcendence, que con Johnny Depp, Morgan Freeman, etcétera. Hablan de pasar la conciencia a unos y ceros y poder implantarla en un ordenador. Pero claro, se ve como no es exactamente la persona que era en vida, sino que empieza como a derivar por otros vericuetos diferentes y parece ser que no es exactamente un clon, sino que tiene cierta autonomía respecto al original, por así decirlo. Esto es interesante. Nos preguntan por Twitter, Miguel Ángel, este tema de la realidad virtual, todo lo que estamos comentando hoy, ¿puede servir para que el ser humano, nos dicen, consiga una falsa idea de felicidad? Y por otra parte nos preguntan, ¿puede servir para estar más controlados?
A ver, total y absolutamente. Yo lo que creo que estamos de alguna manera caminando hacia Matrix. Uh-huh. Eso que siempre hemos dicho, si vivimos en Matrix, etcétera. Siempre yo lo he entendido de una manera más o menos simbólica. Yo creo que Matrix están haciendo ahora mismo. Estamos viendo los inicios. Lo que pasa es que no es fácil todavía ver cómo nace, ¿no? Pero Matrix se va a convertir efectivamente en un sistema de control social. A través de esa felicidad, de más o menos ese mundo, que de alguna manera no es un simplemente un campo de juegos como puede ser en Player One, sino hablamos de alguna manera de un mundo que te acabará controlando a ti. ¿En qué sentido se está naciendo Matrix? De una manera muy clara. Ahora mismo no tengo ninguna duda que absolutamente todos nuestros oyentes tienen una perfecta, son capaces de distinguir perfectamente entre la realidad y la ficción, lo que viven y lo que es simulador. Sin embargo, piensa que ahora mismo están empezando a... Los niños que nacen ahora probablemente van a vivir cada vez más en un mundo donde la unión entre lo real y lo digital cada vez va a ser más estrecha. Yo, por ejemplo, ahora mismo no solamente son los juegos de realidad aumentada como pudo ser Pokémon Go, etcétera, etcétera, sino que tú, por ejemplo, te vas a un McDonald's y ves que hay una aplicación que a mí me llamó mucho la atención, que es un balón que se proyecta en el suelo, que cuando tú le das una patada, de alguna manera ellos detectan que tú has dado una patada y el balón se mueve. Con lo cual tú puedes jugar al fútbol con un balón que es digital. Tratar de imaginar cada vez más adelante, un mundo donde lo digital, fuera de nuestras pantallas, probablemente leyendo nuestros cerebros o usando nuestros ojos para plasmarse en la realidad, cada vez se vuelve más común. De lo que estaríamos hablando es de un mundo que además se va a construir con intereses comerciales, con intereses de hacer dinero, de implantar una ideología también en nosotros, como funcionan muchas veces los medios de comunicación. Entonces, lo que se va a hacer, sobre todo, ya te digo, de alguna manera, pues para obtener beneficios, es generar un mundo digital que es mucho más atractivo que la realidad sola. No hablamos de meterte solo en Matrix, sino de una Matrix que se superpone sobre el mundo real. Un mundo que será mucho más atractivo en el sentido de si tú no te estás conectado digitalmente, y además, no solo eso, sino que si no tienes acceso ahí, de alguna manera te pierdes una parte importante de lo que está pasando en todo el mundo. Yo lo que creo que cuando hablamos de Matrix no es tanto ya que tú estés dentro de una simulación de ordenador porque tú quieres estarlo, sino que, lo que decía antes, te acabe preocupando más lo que pasa en la simulación que sí, lo que pasa en la realidad. Yo creo que, por ejemplo, una implementación de Matrix será que nosotros tratemos de luchar por nuestros derechos, pero no nuestros derechos como agua, comida, no sé, nuestros derechos laborales, etcétera, sino que acabemos luchando por nuestros derechos dentro del mundo digital. Eso es, por ejemplo, una forma de otra parte en Matrix, porque es una zombificación total, en el sentido de que vamos a tratar de ser alguien que realmente no existe porque queremos más estatus dentro de un mundo que realmente ese mundo tiene un propietario, que generalmente serán los grandes medios que proporcionen los servidores de Internet. Eso, en el fondo, es una sociedad a la que se le acaba controlando a total y absolutamente. Fíjate, si ya nos espían teniendo, por ejemplo, Facebook, Twitter o nuestros teléfonos móviles, ¿cómo pueden ser los estudios y la libertad individual que tenga una persona que pase la mayoría del tiempo dentro de un mundo simulado que tiene, un dueño muy claro, ¿no?
Titulábamos este programa ¿Qué ocurrirá mañana? Uno tiene cierto resquemor a la hora de pensar en el futuro y en lo que probablemente muchos de nosotros y muchos de nuestros oyentes llegarán a ver. No es algo tan lejano y es algo que, bueno, son pequeños cambios que al final suman un gran cambio. No te das cuenta y te ha explotado en la cara. Israel, adelante con los mensajes de los oyentes y con alguna pregunta también, claro.
Pues la verdad es que los oyentes han alucinado con un vídeo que hemos compartido del proyecto Open Worm. La verdad que es una barbaridad ver cómo se mueve de manera autónoma este robot.
Es alucinante.
Es alucinante. Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque tenemos oyentes con las dos visiones generales. Una más positiva, por ejemplo, que diría Rubén, dice, yo creo que bien usada puede ser positivo, pero viendo cómo es el ser humano puede tener consecuencias fatales. Y luego, pues de McIntyre nos dice, desde luego da mucho miedo. En cualquier caso, creo que nuestra sociedad ya vive una vida alternativa más bonita que la real en sus redes sociales. Es muy interesante lo que están comentando.
Sí, sobre esto podremos debatir más adelante. Lo de la vida alternativa en las redes sociales es muy interesante. Israel, tenías preparado también un tema que es muy interesante relacionado con China.
Sí, bueno, es un tema que pues que surgió hace unas semanas, se ha hablado en muchos podcasts, se ha hablado en muchos diarios sobre ello, y es algo que en China se ha dado a llamar el sistema de crédito social. Para que no sepáis lo que es esto, os lo voy a explicar muy 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 sencillo. Sabéis todos, Álvaro, que cuando tú vas a pedir un crédito, pues tienes, digamos, una especie pues de baremo, tienes un número y es el que permite pues que pidas más, menos crédito o que, por ejemplo, no te den ningún tipo de crédito. Pues esto China lo ha llevado al extremo con varias de sus aplicaciones que por aquí nos sonarán. Una es Alipay, otra es Tencent. Alipay os sonará por temas de compras online y tal. Y lo que han hecho es coger a sus ciudadanos y, bueno, básicamente les van, bueno, les inciden en que a través de estas aplicaciones se les pueda poner una nota a cada ciudadano, ¿vale? Estas notas, bueno, pues son tres dígitos en función de si eres bueno para el sistema o eres malo para el sistema. Es un algoritmo que en cinco factores pues te evalúa. Por ejemplo, tu historial crediticio, el cumplimiento de tus obligaciones como ciudadano, la información personal, tus comportamientos o incluso las relaciones interpersonales. Te pongo un ejemplo rápido para que lo entendáis todos. Tú imagínate que tú pues tienes amigos que, aunque poco tienen que ver contigo, son poco recomendables. Pues esto podría hacer desde que tus hijos no pudieran asistir a un buen colegio o incluso que no pudieras salir del país. Pues esto está pasando ya y está ya ha empezado hace muy poquito en China.
Miguel Ángel, ¿tú crees que esto puede ir a más?
Probablemente sí, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque es que esto, fíjate que hablamos muchas veces de la ciencia ficción y es que esto en realidad es uno de los episodios de Black Mirror.
Totalmente.
El episodio este de Caída en Picado, me parece que se llama, ¿no?
Uno de los mejores que hay, sí.
No, y es muy curioso porque, fíjate, nos ponemos a hablar de distopías y parece que Matrix va a acabar siendo, de alguna manera, la válvula de escape en la que nos vamos a sentir libres, aunque tengas una serie de problemas como sociedad, pero al final Matrix, de alguna manera, te empuja, ¿no? En que va a ser un sitio donde tú vas a poder, de alguna manera, sentir la libertad total. Y te das cuenta que muchas veces la realidad es mucho más compleja, porque en este caso lo que se está usando es al mundo digital para, de alguna manera, controlarte en tu vida privada. Es decir, si no tienes esa suma de puntos, ¿no? Ese índice de popularidad, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que no puedes hacer. Evidentemente, es que para mí es una sociedad orwelliana, en el sentido de que todo lo que tú hagas lo sabe el gran hermano. Es como si habláramos de el sistema de ratificación de TripAdvisor, pero sobre lo que puede ser la popularidad de un negocio, pero sobre cada persona individualmente. Entonces, fíjate, sabemos, por ejemplo, que hay muchas técnicas que, por ejemplo, son lo del tema de los perfiles falsos. De hecho, ahora ya en lo que se llama política ciberpolítica, sabemos que partidos políticos, en España también pasa, de hecho, pues son capaces de alterar de alguna manera la opinión pública porque generan miles de cuentas fantasmas y, de alguna manera, son capaces de alterar un poco lo que es una discusión en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Date cuenta cómo de alguna manera todo eso se puede manipular y qué efecto puede tener que alguien te quiera atacar en las redes. O sea, hablaríamos como que alguien pueda hackear tu reputación. Bueno, esto ya existe, pero existe, quiero decir, filtrando las noticias, etcétera.
Sí, claro.
Pero date tu cuenta de que de alguna manera tú vayas a tener menos derechos por alguien que tiene mucha presencia en Internet, ¿no? Realmente yo creo que arroja unos problemas terribles.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país.
ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Doce y media, seguimos hablando de esos misterios de la tecnología, de cómo interactuaremos con esa tecnología en un futuro no muy lejano y en un presente que ya da miedo de por sí. Hemos hablado de esa aplicación en la que nos puedan dar pues una nota, por así decirlo, nos puedan dar una puntuación, en cómo las ideas de ciencia ficción, que muchas veces se reflejan en series, en películas y por supuesto en libros, acaban siendo realidades. Yo no sé si es que el que escribe esos guiones es visionario o ya se estaba inspirando en algo, o es que la propia sociedad se ha inspirado, por ejemplo, en las novelas de Orwell. En fin, es algo que merece la pena pensar, porque igual que se piensa con Julio Verne, que sí pudo ser un gran visionario, pero luego también se sabe que Verne tenía muchos contactos con científicos de su época. Y lo que plantea en sus novelas, bueno, son avances relativamente novedosos, aunque, por ejemplo, en Viaje a la Luna sí que lo bordó. Pero bueno, aquí vamos a hablar un ratito también, ya que estamos comentando cosas por Twitter, ya que vemos un montón de mensajes en las redes y estamos en la era, sin duda, y hace ya mucho tiempo, de las redes sociales. Lanzamos unas preguntas. Cuando tú te presentas, ¿quién eres realmente? Es decir, ¿se puede plantear una crisis de identidad, ya no hoy en día, que parece que está bastante claro, sino que si esta crisis puede ser en aumento? ¿Quién eres? ¿Eres un youtuber? ¿Eres un avatar? ¿Eres lo que los demás ven de ti en las redes sociales? ¿O eres lo que tú muestras? Miguel Ángel, este tema de la crisis de identidad supongo que también lo están estudiando los sociólogos y cómo se puede acrecentar en un futuro.
Sí, evidentemente ahí eso es una, bueno, un concepto que ya existe desde hace tiempo, ¿no? Primero se le empezó a llamar telerrealidad. Uh-huh. O sea, de alguna manera era la realidad. Date cuenta que la mayoría de las ideas que nosotros tenemos del mundo no las tenemos por nosotros mismos. Generalmente las tenemos por los medios de comunicación. Incluso los medios de comunicación, por ejemplo, para sociólogos como Luhmann, ellos decían que nosotros aprendemos más, conocemos más la realidad por los medios de comunicación que por ejemplo, por la escuela o la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido, pues bueno, varios trabajos así. Se empezó a llamar telerrealidad a aquello que conocemos a través de pantallas, pues por ejemplo un periodista, por cómo monta una noticia, nos puede hacer un poco cambiar de nuestra opinión, etcétera, etcétera. Y luego hubo otros conceptos que se llamaron simulacro de realidad. Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, una parte importante de la interacción que nosotros la hacemos no es tanto que ya con personas físicas, sino a través de otros perfiles. Es decir, por ejemplo, un perfil de Instagram, un perfil de Twitter, y tú te haces una idea personal de ese tipo de personas, o sea, de las personas con las que estás en comunicación, pero a lo mejor no les conoces físicamente. Uh-huh. Simplemente hay, de alguna manera, una reconstrucción en nuestra mente de lo que nosotros conocemos de esas personas a través de sus perfiles. Evidentemente, eso plantea muchos problemas en el sentido de quién somos realmente. ¿Somos nuestro perfil? ¿Somos nosotros detrás de un perfil? En ese sentido, estamos entrando en un mundo que, digamos, arroja muchos problemas a la hora de estudiarlo, porque nos estamos empezando a hacer, en ese sentido, y quizás podemos enlazar con lo que hablábamos antes de Matrix, nos estamos haciendo cada vez más virtuales, ¿no?
Nos preguntaban, por cierto, por la clásica teoría de que verdaderamente vivamos en una realidad simulada, que vivamos nosotros ahora mismo, que este programa sea mismamente un simulacro. ¿Qué opinas tú de esta teoría?
Pues mira, yo creo, de hecho hace años ya hice un trabajo en ese sentido. Y yo creo que no estamos en Matrix. De hecho, también... además, es que es muy interesante el tema de Matrix porque es que se ha tratado a nivel académico, ¿no? Digamos, esos postulados tienen unos 20 años. Empezaron con Nick Bostrom en Inglaterra. Y yo creo que ahora mismo no estamos en Matrix solamente por una razón. Porque pienso que el mundo en el que nos estamos moviendo es tan complejo que de alguna manera pienso que los ordenadores que nosotros tendríamos no son suficientes. Sin embargo, en realidad, esto no lo hace falso. Quiero decir, la probabilidad de que vivamos en Matrix no es cero. Puede ser pequeña, pero no es cero. Lo que sí estoy totalmente seguro es que en el próximo siglo nosotros la humanidad va a crear seres atrapados en conciencias de... vamos a decir, conciencias de silicio que están atrapadas en mundos virtuales. Yo, por ejemplo, estoy bastante en contra de Matrix porque yo creo que nos va a acabar atrapando, que se va a ir de alguna manera siendo real. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo concreto, si quieres luego lo comentamos, hay un ejemplo concreto en el que yo creo que desarrollar una Matrix puede ser muy beneficioso para la humanidad.
Oye, pues coméntanoslo ya. Sí, sí, adelante.
Bueno, hay un tema que no hemos hablado aquí esta noche, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. El tema de la inteligencia artificial propone también muchísimos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, el que decía Stephen Hawking, que el problema de la inteligencia artificial es con el tiempo mantenerla bajo control. Piensa que una inteligencia artificial, cuando empiece a funcionar, sobre todo hablaremos lo que es en el punto este que comúnmente se ha llamado la singularidad. La singularidad sería el momento de la historia en el que las máquinas empiezan a ser más inteligentes que los seres humanos. Con el tiempo, lo que tendremos son máquinas diseñando máquinas. El problema es que nosotros crecemos, o el conocimiento humano, crece de una manera más o menos aritmética, pero lo de las máquinas va a ser exponencial. O sea, las máquinas, en el momento en el que ellas empiecen, sí, a, de alguna manera, a diseñarse a sí mismas, en cuestión de pocos meses nosotros vamos a perder total y absolutamente el control de ellas, probablemente, ¿no? Habría que ver. Entonces, ¿cuál es la única aplicación de Matrix que yo veo? En el momento en el que nosotros, imagínate que diseñemos una inteligencia artificial capaz de seguir autorreplicándose y cada vez de hacerse más inteligente. Si nosotras esa máquina la conectamos al mundo, la conectamos a un robot en el cual ella puede entrar en internet, ver, leer, observar todo, probablemente pueda tener también con el tiempo un poco la tentación, pero sobre todo el poder de, si quiere destruirnos, si quiere exterminarnos o si quiere interactuar con nosotros. ¿Cuál creo yo que sería la aplicación de Matrix que sería beneficiosa para la humanidad? Encerrar a las inteligencias artificiales que nosotros creemos dentro de mundos simulados, de tal manera que el mundo simulado funcionaría como de alguna manera como un contenedor de esa inteligencia artificial. Incluso si acaba siendo mucho más inteligente que nosotros, todavía tiene que salir de ese mundo, porque esencialmente es una simulación y no alguien que está en el mundo real con nosotros, como si fuera un robot.
Fíjate que hace poco salía una noticia que seguro que no se te escapó y probablemente la compartirías, que Facebook apaga una inteligencia artificial que había creado su propio lenguaje.
Claro, a mí eso me parece fundamental. Y yo creo que es un ejemplo en el cual las máquinas encontraron una forma más eficiente de comunicarse. Pero era una forma más eficiente que a nivel humano era totalmente absurda. Porque lo que hicieron fueron empezar a encadenar muchos ceros y unos en una lógica que para la máquina, la máquina decidió que eso era interesante, pero para nosotros no tenía ningún sentido. Hay otra noticia, no, como hablo de memoria no te puedo dar ahora mismo las fuentes, pero si quieres te las busco, en el que están implementando inteligencias artificiales para que escriban código fuente. Es decir, estamos usando inteligencia artificial que son capaces de programar otras máquinas. Todo esto, de alguna manera, todavía está muy en mantillas. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema prácticamente es el mismo, que de pronto los ingenieros de sistemas que están supervisando a esa inteligencia artificial, que ella misma está desarrollando más inteligencia, es decir, más programas de ordenador, de pronto encuentran sus rutinas y códigos que no saben lo que hacen. y de alguna manera se quedan totalmente estupefactos, porque decir, bueno, ¿y este código por qué está aquí? ¿Y qué hace? Y funciona, ¿no? Y es, date cuenta, dos pequeños ejemplos que para nada son el futuro, estamos hablando del presente, que no son grandes aplicaciones y en el cual ya las máquinas han encontrado soluciones que a nosotros no nos parecen evidentes y además es que casi empecemos a no entender.
Esto, de verdad, yo creo que nuestros oyentes estarán alucinando. Ahora continuamos hablando de la inteligencia artificial. Nos quedan 20 minutos por delante, pero quiero conectar con Israel porque veo que hay muchos comentarios. Vamos a arrojar, a ver si podemos también un poco de luz sobre el futuro. Ya hemos dado alguna pincelada de luz sobre lo que puede ser el futuro. Tiene muchas aplicaciones buenísimas. La implementación de la tecnología en nuestro cuerpo e incluso para trascender las barreras de la muerte. Hay un concepto muy curioso y muy interesante, que es la parapsicología tecnológica, algo así que nos comenta Miguel Ángel en su web. Pero vamos a conectar con Israel y, por lo tanto, vamos a conectar con todos los oyentes remoteros.
Pues mira, ahora que estabas comentando, Álvaro, lo del tema pues de un enfoque más positivo, Minerva hace este enfoque y nos comenta: la gente también tenía miedo de los trenes, los aviones y un montón de cosas más con las que ahora convivimos con normalidad. Y bueno, Chris nos dice: vértigo me da pensar que nos puedan controlar o que se creen adicciones a una realidad no real.
La verdad, eso ya existe, sí.
Que eso ya existe. Y bueno, estaba comentando Miguel Ángel el tema de las inteligencias artificiales, y en los últimos años la inteligencia artificial, pues de algo muy cotidiano que todos tenemos ahora mismo en el móvil, que es Google, pues la verdad es que se ha puesto complicada en más de una ocasión. Claro, de hecho, varias veces las personas que llevan la inteligencia artificial de Google constantemente le hacen preguntas, esto es real, para ver cuál es el estado de esta inteligencia artificial, y en varias ocasiones han tenido que apagar y reprogramar porque se ponía complicado. A las preguntas que le hacían, pues daba contestaciones no muy seguras. Y bueno, es muy curioso lo que está sucediendo en Google, que les ha pasado en varias ocasiones. También hubo un caso hace un año, como nos comentaba, con la inteligencia de Facebook, en la que la inteligencia de Google directamente ya no necesita a nadie para cifrarse a sí misma, y la verdad han tenido que reprogramar una y otra vez. La verdad que es algo inquietante como mínimo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, no, totalmente. A mí me recuerda mucho esto a una especie de cortometraje que había de ciencia ficción, que era, digamos, la primera vez que de alguna manera hacían un ordenador que podría ser como Google ahora, porque date cuenta que Google tiene acceso no solamente a todo Internet, sino a gran parte de lo que es todo el saber de la humanidad a través de los libros que tiene digitalizados, a través de todas las búsquedas que nosotros ponemos, porque nuestras búsquedas también, de alguna manera, alimentan a Google. Y como te digo, había en este cortometraje de realidad de ciencia ficción, había como un gran superordenador que le preguntaban que si existe Dios. Y el ordenador seleccionaba la opción de que no existe Dios, y en el momento en el que se redescubría a sí mismo, el final de alguna manera de ese cortometraje decía: ahora sí, ahora existe Dios. Yo creo que en ese sentido, todo lo que es el tema de la inteligencia artificial está empezando a ser en el fondo algo como si toda la humanidad empezásemos a construir de alguna manera una gran supermente, una mente de Dios, ¿no? Yo creo que eso es realmente interesante, porque en el fondo todas estas máquinas, toda esta inteligencia ahora mismo, no estamos solamente diseñando máquinas que empiecen a pensar por sí mismas, ¿no? Porque eso puede ser relativamente complejo. Ahora mismo, lo que digamos para mí es la punta de lanza de la inteligencia artificial es lo que se llama el aprendizaje autónomo. Uh-huh. Nosotros no podemos, de alguna manera, diseñar máquinas que hagan muchas cosas porque tenemos pocos recursos. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos, como ya se hizo, diseñamos el ordenador Deep Blue, que era un ordenador capaz de ganarle al ajedrez, sí, al campeón del mundo de ajedrez. Pero claro, es una máquina que gana al campeón del mundo de ajedrez, pero luego a lo mejor no sabe sumar 2+2, como quien dice, si me entendéis. ¿Cuál es en el fondo lo que ahora mismo da miedo? Y es el aprendizaje autónomo, es decir, el aprendizaje artificial. Estamos enseñando a las máquinas a que aprendan por sí mismas. De hecho, por ejemplo, hay proyectos de inteligencia artificial que lo que hacen es aprender a seguir procedimientos viendo un vídeo de YouTube, o sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es que los conectan a Internet y los ponen a que aprendan por sí mismos. Es decir, a que empiecen de alguna manera a generar estructuras propias de comprensión, de aprendizaje, de conceptos, de culturas, de idiomas, etcétera, etcétera. Ir unos años más adelante a lo que pueden ser la evolución con éxito de estos sistemas, es decir, un ordenador que tú le empiezas a aprender, y decirme si remotamente nosotros tenemos alguna posibilidad de competir contra inteligencias así.
No, claro, además es que, como bien dices, su desarrollo es exponencial y su forma de realizar una búsqueda es prácticamente instantánea y su aprendizaje es muchísimo más rápido que el de un cerebro humano, y tal vez podamos aprender de ellos para mejorarnos a nosotros, es decir, hacernos una especie de superhombres en un futuro. Aquí tenemos unas palabras que, bueno, como se suele decir, dice en un nuevo episodio de cosas que dice Elon Musk, pues, ¿qué ha dicho ahora? Pues, bueno, ¿qué dijo? Que Mark Zuckerberg, él decía que había visto una entrevista y, bueno, decía que no comprendía bien, que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, no comprendía muy bien este tema de la inteligencia artificial, porque él decía... Zuckerberg, yo soy optimista, creo que las personas que dicen que no lo son y que hablan acerca de estos escenarios apocalípticos, pues no los comprendo, que hablen de esta manera tan negativa. Dice, es algo muy negativo y en cierto modo creo que es algo irresponsable. Cada vez que escucho a personas decir que la inteligencia artificial va a hacer daño a los seres humanos en el futuro, pienso que, bueno, la tecnología de cualquier forma puede ser usada para el bien y para el mal. Y debes tener cuidado en cómo creas lo que haces y pensar en cómo será utilizado aquello que quieras aplicar. ¿Qué te parece este combate de Zuckerberg versus Elon Musk?
Hombre, a mí me parece muy interesante, pero la verdad que yo creo que no hay un debate realmente ahí. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Seguro que todos los oyentes y vosotros también conocéis las tres leyes de la robótica que ya pusiera Carl Sagan, ¿no? Y la ley, me parece que era la número uno, es que una máquina no debía de causar nunca daño a un ser humano. Eso ya no existe. O sea, gran parte de la inteligencia artificial que se ha creado ya son máquinas, son soldados robots, armas autónomas, para que tienen, pues eso, capacidad de entrar en campo de batalla, seleccionar objetivos que han recibido la orden y ir a por ellos. Entonces, a ver, yo sé que normalmente sueno bastante pesimista en este tipo de cosas, pero es que cuando ves un poco la realidad, o sea, ¿qué tipo de debate sobre la posibilidad de las máquinas tenemos cuando prácticamente estamos empezando a andar y ya hay soldados robots? Y además es que gran parte del presupuesto militar ahora va a eso, a eliminar de alguna manera el componente humano del campo de batalla.
Nos preguntan también, bueno, es interesantísimo, yo creo que va a generar muchos comentarios, y efectivamente, la primera ley a tomar por saco, por hablar de una forma no demasiado bestia. ¿Cómo saberemos si una máquina es verdaderamente creativa o si está realmente imitando patrones humanos? A la hora de, por ejemplo, se ha visto máquinas que han creado pinturas, obras de arte de todo tipo, partituras musicales, inspiradas en tal o cual autor. Cuéntanos un poquito también sobre esto. ¿Puede llegar a ser creativa realmente? Claro, aquí definir la creatividad.
Aquí hay un concepto que se llama zombie filosófico. Uh-huh. Un zombie filosófico en computación viene a ser una máquina que tú la has programado para que sea consciente, pero que realmente no vas a tener nunca la capacidad de saber si lo es o no. Sabes que hay un test muy famoso que se llama el test de Turing, que lo propuso Alan Turing, yo creo que sobre los años 50, en el que consiste, de alguna manera, en que tú, a través de un chat, hablas con una inteligencia artificial, y tú tienes que saber si es una persona o es una inteligencia artificial. Uh-huh. Es curioso que eso es una cosa que pensábamos que iba a tardar muchísimos años en pasarse, y hubo una inteligencia artificial que se llamaba Eugene, que me parece que en 2013 ya pasó el test de Turing. Entonces, claro, aquí hay una serie de problemas, ¿no? Realmente, ¿cómo sabemos que las máquinas no están vivas, sino que fingen estar vivas? Y cuando digo fingen, es porque las hemos programado, claro, para que estén vivas. De hecho, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, y es que empieza a haber un sector empresarial que lo que quiere de alguna manera es que vendernos, vamos a decir, parejas o amantes robóticos. Eso prácticamente está ya. De hecho, el gran problema en ese campo es conseguir algún tipo de piel sintética que tenga un tacto muy parecido a la humana. Fijaros a qué niveles. Y yo creo que todo eso va a tener una serie de problemas. Entonces, ¿cuál es en el fondo el problema de saber si nosotros estamos ante máquinas reales o no? Pues el tiempo lo dirá. De hecho, hay una cosa, cuando tú empiezas a meterte en todo el mundo este del transhumanismo, uh-huh, etcétera, etcétera, y es que yo creo que uno de los problemas, vamos a llamarle morales, ético o de prejuicio, que tenemos los seres humanos en general, no todos, es que creemos en el alma humana. Y el alma humana parece una tontería, como si esto fuera de alguna manera un debate de la Edad Media, pero todavía nos frena mucho. Es decir, si yo, por ejemplo, como hablábamos antes, propongo hacer un clon del cerebro de Álvaro, uh-huh, una parte de nosotros va a decir, bueno, pero ese clon tiene alma. Ese clon, incluso si lo insertáramos en otro cuerpo y tuviéramos dos personas, ¿qué ha pasado un poco con el alma? Yo lo que creo es que probablemente toda la industria, y con la capacidad que tiene de alguna manera de influir sobre todo lo que es la cultura popular y la mente, yo creo que el alma, la élite, va a tratar de erradicar el alma o sea, como concepto en nuestras mentes, en el sentido de que, igual que, por ejemplo, ahora mismo ya nadie, bueno, iba a decir que nadie cree en la Tierra plana, que ahora sabemos que es redonda, pero eso ya no se puede decir tan así, yo creo que en el futuro nos van a tratar de convencer de que el alma no existe. En ese sentido, como decir, llegó el punto en el que la humanidad ya supo y mató definitivamente este concepto que el alma no existe. ¿Y por qué de alguna manera vamos a querer llegar al concepto de que el alma no existe? Porque el alma, ahora mismo, de alguna manera, es el último reducto y además toda esta tecnología en el fondo está enfrentando el tema de la conciencia y el tema del, claro, alma. Entonces, yo es que creo que se la está empezando a percibir como un escollo, como un decir, bueno, ¿y qué hacemos con el alma? Nos está empezando a sobrar, en el sentido de que al final, para, digamos, lo que sería cómodo para toda la industria tecnológica es matar el alma y pensar que el cerebro es el único receptor, continente de toda conciencia, ¿no?
Vamos a leer unos últimos mensajes y te voy a decir que ya te vayas pensando esto que te voy a plantear. En un titular que nos vayas a decir después de leer los mensajes, Miguel Ángel, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que sabremos controlarlos a tiempo o se nos va a ir la mano con todo esto? Pero primero, Israel, mensajes de los oyentes.
Hoy mira, Fran Xavier Sánchez, que lleva muy activo todo el programa, nos dice: ¿somos nosotros la creación de la conciencia de una computadora en otra realidad? La verdad que es alucinante esta, uh-huh, pregunta, daría para un programa entero. Luego nos dice Manuel Otero: no debemos olvidar que la inteligencia artificial nunca podrá tener alma ni corazón. Luego también tenemos pues a varios de los oyentes.
Ha habido un debate, sí, sí.
Pues por ejemplo, Andrea, sí, está habiendo un debate sobre si pueden fingir sentimientos, uh-huh, sobre si realmente el tema, pues, el espíritu de alguna manera, ese alma, pues se puede traspasar a una máquina o no. La verdad que es un debate muy, muy interesante.
Y sobre lo que comentaba Miguel Ángel de qué pasa con el alma, que parece que no, que les estorba a la hora de crear ese replicante. Porque realmente, ¿cómo traducimos eso al fin y al cabo a algo que se pueda manufacturar? Bueno, pues es interesante. ¿Algún mensaje más, Israel? ¿Tenemos algún mensaje de, por
pues,
ejemplo?
Pues, sí. Dime, Álvaro, dime.
No, es que tenemos un poco de retardo. Adelante.
Bueno, sí, Vale, nos dice Pilar, me pregunto a qué estímulos responderían las máquinas que aprendan por sí mismas. Pues la verdad es que es interesante. Dice Minerva, el problema de las redes es que mucha gente no las entiende o sabe usarlas. Ver una foto de alguien feliz no significa que sea feliz, pero igual si está compartiendo un buen momento. No se puede generalizar y pensar que todo es verdad o mentira. Eso es cierto, hay que intentar distinguir en redes qué es lo que es verdad y lo que es mentira, aunque cada vez ya sabéis que es más complicado.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos llegando al tramo final y no podíamos despedirnos si no era con este Robots de, bueno, de Kraftwerk, una banda que tanto nos gusta y que tanto ha hecho por el misterio radiofónico. Aquí ponemos de nuestra parte también con el Flexo, con esa radio de Flexo, esa radio de noche. Y seguimos teniendo aquí a Miguel Ángel. Bueno, primero, muchísimas gracias por pasarte y estar toda la hora con nosotros. Para nosotros ha sido una pasada. Se han quedado muchas cosas en el tintero, por eso queremos conectar contigo. Pero queremos que nos digas ese veredicto. ¿Cómo ves el futuro en titulares? Si realmente se nos irá la mano al ser humano o nos podremos controlar.
Vale, pues muy brevemente sí que me gustaría decir una cosa de un comentario que habéis dicho muy interesante sobre si de alguna manera las máquinas finjan emociones, y quiero decir que eso ya existe, se llaman emociones sintéticas y es un proyecto de investigación que se hizo aquí en España en la Universidad San Pablo Olavide, y en el fondo va orientado a que si nosotros vamos a empezar a tratar con robots, que un robot entienda tus gestos, de alguna manera nos van a hacer más cercanos. Entonces, para que veáis el nivel de sofisticación que tiene esto. El titular, muy rápidamente, pues mira, yo creo que estamos a punto de dar un salto al vacío de la singularidad. ¿Y cuál es la singularidad? Digamos, ese punto en el que, como dijimos antes, que las máquinas van a ser más inteligentes que los seres humanos. Y en singularidad, en física también, es aquel punto en el que todas las leyes de física que nosotros conocíamos, por ejemplo, una singularidad de un agujero negro, son aquel punto donde todas las leyes ya no funcionan, hay que cambiar. Entonces yo creo que en los próximos años estamos a punto de dar ese gran salto. Entonces no hay que ser a lo mejor pesimista, pero sí que saber que todo lo que sabemos igual no sirve, y vamos a tener que empezar a aprender a manejar todo este tipo de cosas, no solo como individuos también, sino como sociedad.
Miguel Ángel Ruiz, deeppolitics.com, la gente puede seguir tu página web, deeppolitics.com, y también te pueden encontrar en las redes. Muchísimas gracias por pasarte y esperamos verte pronto. Un fuerte abrazo.
El placer es mío, un abrazo a todos.
Bueno, Israel, me comentabas que esta canción tiene también un toque especial para ti. Nos quedan 2 minutitos por delante. Cuéntanos por qué.
Bueno, tiene un toque especial porque era la sintonía, una de las sintonías de un programa mítico aquí en Cataluña, que era aquel sintonía alfa de Faber-Kaiser, que era fantástico, fantástico aquel programa. La verdad es que escucharla y ponerse los pelos de punta completamente. Y bueno, pues la verdad es que un tema muy interesante el de esta noche, Álvaro, y muy inquietante también, ¿eh? Nos da que pensar y nos da para debatir, que creo que es lo importante.
Sí, y nos guardamos muchísimos comentarios pues bajo la manga, porque la verdad es que ha sido un programa muy comentado. Muy debatido estos temas, que claro, nunca sabemos por dónde va a tirar el ser humano, pero tenemos unas pistas hacia dónde vamos y da bastante miedo. Me quedo con un comentario que me parece que era de Andrea, que decía: esto da mucho más miedo que los temas paranormales. Bueno, Israel, pues un fuerte abrazo, nos vemos en 7 días.
Venga, hasta la semana que viene.
Y a vosotros, pues a estas horas de la noche, los que nos estéis escuchando, bueno, por supuesto, un abrazo a Sebi, nuestro técnico, que se lo decimos poco y es un auténtico crack, y deciros que os dejamos la semillita de las preguntas que nos surgen a nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes sois realmente? ¿Sois vuestro avatar, vuestra descripción de Twitter? ¿Sois los mensajes que recibís? O, por ejemplo, ¿os habéis planteado realmente hacer un test para saber en qué realidad estáis ahora mismo? ¿Acaso no podríamos estar en una especie de simulación? Ya nos ha dicho Miguel Ángel que la posibilidad no es 0%, si bien es baja. O, por ejemplo, ¿os habéis pensado si en un futuro se podrá revivir a familiares, a seres queridos, a animales incluso, porque se podrá trasladar de nuevo su espíritu en forma de unos y ceros en una especie de mascota virtual o de acompañante? Bueno, pues si somos nosotros los robots o no, ya lo descubriremos en un futuro no muy lejano. Nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.